Sermón del Dr. Phil Fernández, traducido por Juan Pablo García, de Trinity Bible Fellowship en Bremerton, Washington. Abramos Gálatas, capítulo 4. Vamos a empezar en el verso 17. Gálatas 4, 17. Vamos al Señor en oración primero. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te amamos, Señor. Oramos, Señor, para que estés con nosotros hoy, Señor. Para que nos lideres y que estés con nosotros en la adoración, en la oración, que tu palabra sea proclamada hoy de este púlpito. Cancelas al hombre. Déjame proclamar tu verdad para que no pierda nadie. Abramos entonces todos nuestros corazones y mentes para recibir la verdad, para que podamos hacer todo lo que nos ha llamado a hacer. Te pedimos, Señor, por los hermanos Kyle y Katie, que están empezando otra iglesia. Te pido, Señor, por pastores, por líderes nuevos que tú levantes de entre tu pueblo. Muchas personas han salido de esta iglesia y te sigo pidiendo por eso, Señor. Que, Señor, pongas en el corazón de otras personas, que les pongas un llamado al ministerio. Te pedimos, Señor, que tengamos mejor participación en los estudios bíblicos en la semana y en los grupos pequeños, en los grupos en las casas, los grupos de oraciones. Te pido, Señor, que hagamos discipulado de calidad en el condado, en el estado, en el país y en el mundo. Te pido, Señor, hasta que llegue el Señor Jesús. Cáusanos, Señor, que seamos personas de la promesa, personas de fe, personas de gracia, y no personas de la ley, personas carnales, personas que estamos tratando en nuestro propio esfuerzo de llegar a Dios. Ahora de nuevo, Gálatas 4, verso 17 al 19. Pablo ha tenido ciertas dudas. Pablo ha tenido dudas a causa de los Gálatas, porque ellos han dejado el evangelio verdadero, o por lo menos parece que lo han dejado, y tienen falsos profetas, falsos maestros que les están enseñando otras cosas. Que Jesús es el Mesías, el Salvador, pero que además de confiar en Jesús, tenemos que confiar en la ley. Y lo que Pablo está diciendo es que es una cosa o la otra. ¿Es la ley en la que confiamos para salvación o es en Jesús? No se pueden las dos cosas. Si usted confía en la ley, usted va a recibir lo que se merece, que es el infierno. Pero ¿es Jesús o es la ley? ¿Es en qué confía? ¿Es fe o es la ley? No se puede hacer las dos cosas al tiempo. No podemos confiar en Jesús y en otras cosas porque estamos dejando de confiar en Jesús. Pablo dice que ese es un evangelio falso y que es diferente. Él habla de los falsos profetas, los falsos maestros que están infiltrando la iglesia de Galacia. Iglesias que Pablo plantó probablemente donde el primer viaje misionero de Pablo. Es muy difícil. Proclamar la verdad de una persona a otra persona, pero cuando usted planta una iglesia, la iglesia misma lo hace y hace el trabajo de evangelización. Se dan ejemplos de personas que han proclamado el evangelio a cientos de personas y se van y vuelven, y es como si jamás hubiera sido escuchado el evangelio en esa parte del mundo. Pero si se planta una iglesia, puede que haya 10, 20, 50. Plantar una iglesia es algo importante. Eso fue lo que hizo Pablo también. En la zona del sur de Galacia, Él plantó sus iglesias, pero ahora se está pensando en si en verdad están salvos o no, porque están entreteniendo doctrinas falsas en las que se le da primacia a la ley. La ley del Antiguo Testamento. Pablo dice que eso está falso. Vamos de nuevo al verso 17. Y eso es lo que dicen. Se interesan por vosotros, los falsos maestros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ellos. Los están reclutando, pero para el mal, los falsos maestros. Excluir a los Gálatas puede ser una u otra cosa. Pero puede ser lo que está pasando es que algunos judaizantes están excluyendo a los gentiles en la iglesia. Puede ser esa la interpretación. Pueden estar diciendo que rechacemos a los gentiles hasta que se vuelvan judíos. Puede ser eso. O puede ser que quieren separar a los Gálatas de Pablo y del evangelio que él proclama. Una de las dos interpretaciones puede ser. Observemos lo que dice Pablo en Gálatas 1, del 14 al 16. Vamos a hablar del celo. Perdón, Gálatas 1, 13 y 14. Dice Pablo: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo está diciendo que cuando él no estaba siendo salvo, no había sido salvo, cuando era un incrédulo, cuando era un enemigo de Dios, un enemigo de Jesús, un enemigo de la iglesia, él era celoso, era apasionado, pero era apasionado por algo malo, por razones que no eran buenas. ¿Por qué tenemos tanta gente que no es salva alrededor de nosotros? Es probablemente porque los enemigos del Señor son más celosos y más apasionados para el mal que nosotros para el bien. Así que siendo celoso, siendo apasionado, no es suficiente. Ser sincero no es suficiente. Ser sincero y apasionado, usted puede ser sincero y apasionado, pero si usted cree en algo que es falso, todavía está mal. No es suficiente ser apasionado. Pablo dice, sea apasionado, sea celoso por el Señor. Sea sincero en el Señor. Por lo que es bueno. Por lo que es verdadero. ¿Qué dice Pablo de los que no, de los judíos que no son salvos en Romanos 10? Romanos 10. De 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Él quiere de verdad ver que los otros judíos sean también salvos. Verso 2. Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nosotros vemos a Jesús en fe, y Dios nos lo cuenta por justicia. Cada vez nos volvemos más y más como Jesús hasta el momento en que Él nos llame. Hasta que el momento en que nuestros cuerpos se pongan inmortalidad. Y tendremos una justicia completa. los judíos que está diciendo Pablo eran celosos por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento, no de acuerdo a la verdad. Verso 18, Gálatas 4. Dice, bueno es mostrar interés por lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo dice, es bueno ser celoso. Es bueno ser apasionado por algo que es verdadero o por un buen propósito. Deberíamos ser de esa manera celosos por el Evangelio, por las buenas noticias, las buenas nuevas de la salvación a través de Jesús. Que Jesús tomó nuestro pecado en la cruz. Y que Él es el único que perfectamente obedeció la ley de Dios. Que obedeció la ley perfectamente por nosotros. Y que Jesús lo levantó entre los muertos para conquistar la muerte por nosotros. Por eso deberíamos ser celosos. Porque es el Evangelio son las buenas noticias y son gratis para nosotros. No la podemos ganar. Esa es la salvación. Por eso deberíamos ser celosos y apasionados. No de fe en Jesús, más nuestra propia justicia, nuestra propia ley, nuestras propias obras. Espero, por ejemplo, yo que todos en esta congregación sean apasionados por la verdad. Apasionados por el Evangelio. Que sean celosos por algún propósito bueno. Pero si no es para lo bueno, para lo correcto, no está mal. No está bien. Paul fue celoso, Pablo fue celoso y apasionado en ejecutar, en perseguir a la iglesia. Si usted es celoso, pero está en falsedad, está más incorrecto todavía. Algunos de ustedes, por ejemplo, dirían, bueno, cuando yo estoy al lado del pastor, voy a hacer amén y voy a portarme de cierta manera. Pero cuando el pastor no está, entonces voy a decir groserías o me voy a portar de otra manera. Y yo espero que eso no sea cierto. Y yo era, por ejemplo, el peor jardinero que había. Pero tenía ese trabajo. Era el peor jardinero. Tenía un trabajo en el que era jardinero, ¿verdad? Y si usted pasa por los trabajos donde yo hice, se ve bonito ahora, pero es probablemente porque cambiaron lo que yo hice, porque yo estaba haciéndolo todo mal. Me pagaban $5 la hora en esa época, que era lo mínimo, me imagino. Y ni por $5 valía la pena porque hacía muy mal trabajo, pero trabajaba duro. Pero el mayordomo le gustaba fumar marihuana. Y cuando estaban los jefes, dueños de la compañía, cuando estaban los jefes de ellos, el mayordomo estaba actuando como si todo estuviera bien y yo trabajaba, cuando me miraban no me miraban. El mayordomo no, y los amigos tampoco, fumando marihuana cada que podían. Pero ellos eran, yo estaba siendo celoso en mi trabajo, apasionado, trabajando duro, pero no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Y el mayordomo y los otros empleados no me estaban mostrando qué hacer porque no les interesaba. Les interesaba acabar su trabajo rápido y buscar qué hacer para fumar su marihuana. Y ese es un ejemplo de ser celoso, apasionado, sincero. Pero si no sabe lo que está haciendo, todavía no sabe lo que está haciendo. Así como yo no supe jardinería y estaba apasionado, no podía hacer nada bien con eso. Había un jugador de fútbol americano, no me acuerdo cómo es su nombre, pero y nadie tampoco se acuerda cómo se llama. Era un tremendo jugador, sin embargo, era un defensor. Muchas veces esos defensores van su entera carrera desde el principio, desde la escuela, la universidad, las profesionales. Hay jugadores de fútbol americano que nunca tocan el balón por su posición de defensa. Una vez pasó que se equivocó el otro equipo, se equivocaron y él terminó con el balón. Ese señor de 270 libras la agarró, agarró la, el balón por equivocación del otro equipo y empezó a correr. Empezó a correr y corrió 70 yardas para el lado equivocado. Y los únicos que lo estaban persiguiendo eran los de su propio equipo para detenerlo. Por supuesto, querían que fuera para el otro lado. Llegó hasta el final. Llegó y celebró su gol, por supuesto. Llegó al otro lado por el touchdown. Y se equivocó. Celebrando su gol y todo. Y era, por supuesto, muy sincero. Y esa es la aplicación. Pero estaba sinceramente equivocado. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, no me molesta que sean celosos, apasionados, pero por favor, sean apasionados por aquello que es verdad, por lo que es correcto, por lo que es bueno. Hay muchos políticos apasionados, que son muy apasionados en las cosas que creen. Son apasionados, por ejemplo, en defender el derecho al aborto. Son apasionados en dejar que maten a bebés sin nacer. Está muy mal. Son apasionados. Les gusta. Están apasionados por proteger a los pobres. Bueno, ¿y cómo sirve en todos los lados donde esos políticos están? San Francisco, Seattle. Tenemos políticos que son celosos sin conocimiento. Y muchos de ellos son simplemente malos. Tienen una agenda. No importa qué tan apasionado sea usted. Qué tan apasionado sea por su plan. Si su plan está mal, no va a mejorar su plan simplemente porque usted sea apasionado. Una mala idea siempre es una mala idea. Pero digamos esto. A veces usted tiene una idea que no es tan mala. No es la mejor idea. Pero no es tan mala. Por ejemplo, hay maneras de hacer evangelismo que no son efectivas. No son tan efectivas. Pero ¿sabe qué? Es mejor que usted haga algo que no sea tan efectivo a que no haga nada. Que tenga muy poquito éxito, preferible a que no haga nada y se siente y no haga nada. Sin embargo, lo que está hablando Pablo acá es que sea apasionado. Tenga pasión en todo lo que hace. Si Jesús y Dios lo llamó a servir, a orar, a dar con generosidad, a lo que sea, hágalo con pasión. A predicar, hágalo con pasión. Use sus regalos, use sus dones con pasión, con amor a la verdad. Hay mucha gente acá en este condado, en el condado de Kitsap, que son muy apasionados, celosos, y que avergüenzan a los cristianos. Van de puerta en puerta en pasión. Los mormones, los testigos de Jehová, con tremendo celo, pero están equivocados. Lo mismo, usted tiene fe y pone fe en lo que no es correcto y está mal. Pero por ejemplo, si usted pone su fe en alguna cosa que no sea Jesús, sea en la ley, en un falso Mesías, o en alguna otra cosa, en sus obras, es un desastre. No importa cuánta fe tenga. Sea celoso, sea apasionado por eso que es verdadero, por lo que es correcto. Pero si usted es celoso para el mal, para lo que es equivocado, pues está mal. En este momento en la carta de los Gálatas, Pablo está dudando si los gálatas mismos son salvos. Es como cuando usted compartes fe con alguien y esas personas están en la iglesia, están en Jesús, y después pasa un tiempo y es como si nada. Están de vuelta tomando, bebiendo, en cualquier perdición que tenían antes. Y usted se pone a pensar, bueno, es que están pasando unos días difíciles, o es que está demostrando que no es salvo. Como dijo Pedro, el perro vuelve a su vómito. Si usted no es un verdadero, si usted no pertenece a Dios, usted va a volver al vómito. Pero si usted es una oveja verdadera, usted va a seguir al pastor verdadero. Paul está preguntándose a sí mismo, ¿estos hombres están salvos esta iglesia? ¿Profesan a Cristo en verdad? Yo no cuento cuántas personas he hablado de Jesús. No cuento cuántas personas han hecho profesiones de fe con Jesús. Ya llevo mucho tiempo en esto. Si usted, por ejemplo, persevera y llega a bautizarse, va a perseverar más en la fe que una persona que no se bautiza. Pero he conocido personas que se han bautizado y que ya no están en el Señor. El Señor los va a disciplinar, los va a traer, no se sabe. Pero puede que simplemente nunca conocieran a Jesús. Si hay una persona que usted le está haciendo discipulado y están, esas personas ya no quieren escucharlo más, y usted se pregunta, bueno, ¿qué estará pasando? Y sabe que no importa, no pierda fe. A Pablo le pasó lo mismo con los Gálatas. Usted trabaje, ame a las personas, hábleles con amor, discípulelas, enseñe. Los verdaderos creyentes y los falsos creyentes van a separarse algún día. Eso es lo único que usted puede hacer. Amarlos, proclamar la palabra en sus vidas, estar ahí por ellos, compartir tiempo con ellos, discipularlos, corregirlos cuando están equivocados. Pero eso es parte de la vida cristiana. Pedro y Juan, bautizaron a Simón el hechicero, por ejemplo. Y a la primera oportunidad mostró que era un falso profeta. Minutos probablemente después de haber sido convertido. Y Pedro está pronunciando un juicio contra él ahí mismo. Eso pasa. Nosotros vemos, por supuesto, al exterior, pero Dios conoce el corazón de las personas. Pablo está diciendo, estas personas, estos gálatas, sí estarán salvos. Verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No solo, Pablo está hablando no solo como un padre espiritual, sino como una madre espiritual, porque le dolió parirlos en el Señor. Y eso es una buena manera de escribir lo que pasa cuando usted crea una nueva iglesia, como esta iglesia que creamos en 1988. Yo sabía que Dios me llamó para hacer esto, pero y que debíamos hacerlo, pero fue difícil, hubo tiempos difíciles. Había personas que vinieron a la iglesia, hicieron una profesión de fe, van a estar aquí en la iglesia conmigo y ¡pum!, desaparecen. Me alegra cuando veo a alguien que conozco de hace mucho tiempo, que siguen proclamando y siguen en el Señor después de 30, 40 años. Me regocijo en eso. Personas que perseveran en la fe, caminan fuerte en el Señor. Pero de vez en cuando encuentro gente en la tienda 20, 30 años después y no sé en qué están, no sé en qué está su vida. Y así dice Pablo, hijos míos, a los que yo parí espiritualmente. Yo les di nacimiento espiritual a ustedes prácticamente, está diciendo Pablo. hasta que Cristo esté formado en ustedes. Yo soy su Padre. Padre espiritual. Pero ahora es como si me tocara volver a hacer lo mismo. Lo que yo llamo reevangelizar. Como cuando usted comparte el evangelio con alguien, ellos parece inicialmente que lo aceptan. Usted puede que ore por ellos, ore con ellos, puede que los bautice, puede que esté discipulándolos, y 2 años después usted no tiene idea si están salvos o no. Ya no están en la iglesia, están blasfemando, están emborrachándose, haciendo las mismas cosas que antes. Ya ni se llaman cristianos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos? Pues, evangelicémoslos de nuevo. Pablo está pensando en que tiene que volver a reevangelizar a estas personas, volver a compartir el mensaje de salvación para ellos, hasta que Cristo sea formado en ellos. Él está buscando regeneración genuina, un nacimiento espiritual genuino. Él no está seguro de su condición espiritual en este momento. Del tono de la voz de lo que está escrito por Pablo, yo diría que Pablo piensa que la mayoría de ellos están salvos, pero no está seguro. No está con confianza de que eso sea cierto. Pero Pablo dice, voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a reevangelizarlos, voy a volverlas a hacer nacer de nuevo en el Señor, si es lo que tengo que hacer. Pero eso me gustaría hacerlo. Verso 20, dice Pablo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tengo dudas. Si usted escucha que están vos mezclando, y eso aplica para todos, se está mezclando la ley, obediencia a la ley para salvación con la fe en Cristo, tenga miedo. Nosotros, por supuesto, obedecemos la ley con el poder del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. No es por nuestra propia fuerza. No es por nuestra propia voluntad. No es por nuestra humanidad. Como haciendo lo mismo que hizo Caín, entregando el sacrificio que él quiso por su propia fuerza. No, así no es. Nosotros confiamos en Jesús no solamente para la salvación, sino por el poder de vivir una vida que honre a Dios. Y así es que amamos al Señor de corazón, por el Espíritu de Dios. Y de ese tema vamos a hablar la próxima semana. De eso vamos a hablar cuando lleguemos a Gálatas 5 la próxima semana. Que la obediencia viene por la fe. Pablo dice, usted va a crecer en el Señor a través de la fe en Jesús. Así que cuando nosotros nos levantamos en la mañana, cuando yo me levanto por la mañana, no saco una lista de cosas que puedo y no puedo hacer. O qué cosas tengo prohibidas hacer. Simplemente despierto, trato de ponerme en la mente de Cristo, buscando la palabra de Cristo en oración, llenándome del Espíritu Santo, buscando su consejo, buscando su consuelo. Y pensando, ¿a dónde me va a llevar Jesús hoy? Quiero caminar con Él hoy. Quiero hablar con Él hoy. Y quiero decir lo que Él quiere que yo diga. Por amor. Por amor a Él. No es una cuestión de listas de qué hacer y qué no hacer, sino de confianza. Confianza personal en el Señor Jesús. Jesús cumplió con la ley. El aspecto de la ley, sin embargo, todavía está ahí. Si usted obedece el espíritu de la ley, casi 100% de las veces va a estar también cumpliendo con la letra de la ley. Aparte de la ley ceremonial. Es algo personal. Cada uno de nosotros tiene que tener algo personal. Caminar personalmente con Jesús. Y Pablo, en ese momento, duda la sinceridad de la fe de los Gálatas. Le gustaría estar ahí, le gustaría cambiar el tono de su carta, estar con ellos. Quiere brindarlos a él en amor. Es como cuando usted manda un texto o manda un correo electrónico y si usted no lo escribe perfectamente o no le manda el texto correcto, puede haber ofendido a una persona sin siquiera haberlo pensado. Entonces, el lenguaje escrito tiene esa dificultad. Y, por ejemplo, yo no sé lo que usted hace, pero yo no oro por cada correo como debería, tal vez. No me esfuerzo en que cada correo electrónico sea perfecto. Pero Pablo no tiene ese problema en esta carta, porque esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo. Sin embargo, se ve el tono que él tiene de que quisiera estar con él. Pablo puede que él estuviera llorando en este momento cuando él dicta esa carta. Pensamos nosotros que él la está dictando a alguien para que la escribe, pero no sabemos con qué emoción tenía el tono. No sabemos exactamente, pero el tono que transmite la carta es esta. Usted podría tal vez ver las lágrimas en el pergamino, en el escrito, las lágrimas de sus ojos. Pablo les dice, yo los quiero ver de cara a cara. Para plantar una iglesia, por ejemplo, usted tiene que pararse firme por la verdad. Y también tiene que saber cómo amar. Me gustaría estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, porque tengo dudas aparte de ustedes. Y claro, la eternidad de estas personas es lo que está en juego. Es algo serio. Pero se hace con amor. Pablo va a dar un razonamiento histórico del Antiguo Testamento. Va a hablar ahora de la mujer libre y la mujer esclava, y de los hijos de cada una. Y está haciendo una ilustración a partir de un hecho histórico. Y obviamente Dios está guiando esta interpretación. Muchos hombres, muchos pastores, muchos teólogos se han perdido tratando de buscar interpretaciones donde no hay en la Biblia. Es mucho más que ir a interpretar lo que está diciendo el pasaje hermenéuticamente correcto, a ver lo que está diciendo eso, sino que Pablo, en el Espíritu Santo, está usando una verdad histórica como una ilustración para una verdad que va a aplicar. Y nosotros, a mí no me gusta hacer eso. Si yo veo el autor bíblico haciéndolo, lo hago. Porque están inspirados. Pero eso no nos da licencia para nosotros tomar un texto del Antiguo Testamento e interpretarlo alegóricamente de cualquier manera. Esta ocasión particular, Dios nos la está interpretando por nosotros, siendo que sigue siendo un hecho histórico, pero también tiene una aplicación, una ilustración que Dios mismo nos está dando. Hay otras parábolas ahí que, digamos, que Jesús está explicando, y en las que yo les digo a las personas, mire, yo no quiero escuchar su opinión respecto a esto. Jesús está explicando lo que le está diciendo. Por ejemplo, yo quisiera decir que quién es el sembrador, la semilla o esa parábola. Bueno, Dios ya nos dijo qué es lo que está diciendo. Lo mismo aquí. Pablo está yendo al libro de Génesis para hablar de la mujer esclava, que es Agar, y de su hijo Ismael, y a la mujer libre, que es Sara, y su hijo Jacob. Oh, perdón, Isaac. Vamos al verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Bueno, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no la han escuchado? Eso es lo que le está preguntando. ¿Ustedes han leído, han entendido lo que quiere decir la ley? Y hablando de... La ley en específico en el Antiguo Testamento era el Pentateuco, la Torá. Está diciendo, ¿usted quiere volver a la ley? ¿No quiere reconocer su libertad en Cristo? ¿Quiere ponerse bajo el yugo de la ley? Ok. ¿Usted ha leído la ley? ¿Usted la conoce de verdad? Eso es lo que le está preguntando. El primero es el libro de Génesis. ¿Usted quiere ser hijos e hijas de la esclava, volviéndose a poner bajo la esclavitud de la ley? ¿O quieren ser hijos e hijas de la mujer libre, reconociendo que somos salvos por la promesa que nos da libertad? Ustedes que son, que le ponen tanta importancia a la ley, que son gentiles y están siendo influenciados por unos judaizantes de la ley, que estamos hablando, bueno, sí, Jesús salva, pero también tienen que circuncidarse y hacer todas las cosas de la ley que la ley dice para salvación. Y Pablo, por ejemplo, podemos pensar que como un erudito que era, había memorizado grandes porciones y si no todo el Antiguo Testamento. Pero puede que no lo haya entendido. Por supuesto que no lo había entendido porque lo interpretaba de una manera legalista, sin el Espíritu. Buscando reglas, buscando normas y no buscando gracia. A través de la gracia, a través de Cristo, es que leemos el Antiguo Testamento como es correcto. Veamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Tome su tiempo, búsquelo en la Biblia. Juan, capítulo 5. Verso 39 al 40. Jesús está hablando a los líderes judíos de su época. Y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y es malo buscar las Escrituras? No, no es malo. Los heréticos hacen lo mismo, los mormones hacen lo mismo, buscan las Escrituras. Los pastores del Evangelio de la Prosperidad hacen lo mismo, buscan las Escrituras, pero las interpretan mal, los fariseos las interpretan mal. Están buscando las Escrituras, lo que algo quería ser bueno, diligentemente las buscan con celo, con pasión, estudiándolas. Eso es lo que dice Jesús. Están buscando las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí. Memorizarse la Escritura, saberse la Escritura, eso en sí mismo no salva. Cristo es el que salva y a Él llegamos a través de las Escrituras. Son dos cosas distintas. Ellas dan el testimonio de mí, dice Jesús. Yo he aprendido más de quién soy yo, de quién es Phil Fernández, buscando las Escrituras que otra manera. Mire, yo me creía que yo mismo, que era lo mejor. Y cuando estudié las Escrituras, cuando me vi en el espejo las Escrituras, dejé de mentirme a mí mismo y me di cuenta quién era yo. No era una persona chévere. No era tan grande como yo pensaba que era. La imagen que tenía, comparado con las Escrituras, buscándome en las Escrituras, me di cuenta que no estaba bien. Y Las escrituras nos muestran quiénes somos nosotros, en realidad. De nuevo, celo y sin pasión no sirven de nada. Pero luego encontré a Jesús en las escrituras. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salió la información de las escrituras? ¿Cómo la gente me llevó a Jesús por las escrituras? Las escrituras me llevaron a confiar en Jesús en la salvación. Eso es lo que dice Jesús acá. En ellas son las que dan testimonio de mí. No estudie las escrituras para buscar reglas, leyes, regulaciones de cómo salvarse a sí mismo, porque está misinterpretando todo lo que está diciendo las escrituras. Estudie las escrituras, memorícelas buscando a Jesús, buscando la gracia de Dios. Él está ahí desde el comienzo. Él caminó con Adán y Eva en el jardín. El Padre prometió la simiente de la mujer a través de todas las escrituras. Vemos a Jesús ahí. A través de las escrituras encontramos a Jesús. Y Pablo dice, ustedes quieren ir a la ley y ustedes ni siquiera saben lo que es eso. Ustedes buscan las escrituras como lo que sea Jesús y no saben lo que están buscando. Hay, por ejemplo, el Talmud de los judíos, que son siglos de interpretaciones rabínicas de la Torah. Y hay unas cosas que sí tienen sentido bíblico, pero la mayoría de las veces están totalmente equivocados. El Talmud nos dice mucho, muchas verdades de los judíos, de su historia, de sus tradiciones. ¿Pero qué es el Talmud? Es básicamente el mal entendimiento judío rabínico de los primeros libros de la Biblia, los primeros cinco libros de la Torah. ¿Por qué? Porque lo interpretan sin Jesús, lo interpretan sin la revelación de Dios. Aquí vemos otro rabino, Pablo, que está interpretando correctamente esto. Y vamos al verso 22. Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Gálatas 4:22. Ismael tenía más o menos 15 cuando nació el hijo de la promesa, Isaac. No tenemos tiempo hoy de mirar todo esto, pero cuando tenga oportunidad, vaya a Génesis, capítulo 12 al 21, más o menos. Y va a encontrarse con esta historia, en donde Dios le está prometiendo al anciano que era Abraham y su anciana mujer, Sara, que nunca ha tenido hijos, le está prometiendo un hijo. Y de ese hijo de la promesa que es Isaac, voy a levantar una nación. Y el día va a venir que usted no va a poder contar sus descendientes a no ser que usted pueda contar las estrellas del cielo o la arena del mar. Una cosa increíble, difícil de creer. Tiene más de 90 años en este momento. Su mujer ya también es mayor y nunca ha tenido hijos. Es estéril. Sin embargo, Abraham miró a las estrellas en Génesis 16 y le creyó. Y Dios se lo contó a él como justicia. Y es sencillo, el que puede hacer estas estrellas es capaz de darme a mí un hijo. Sin embargo, con los años, Sara y tal vez el mismo Abraham pudo haber dudado de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos trataron de proveer su mismo hijo en vez del hijo que les iba a dar Dios. Y Dios dice, no, va a ser su propio hijo. Sara quería un hijo para Abraham. Quería que tuvieran hijos ellos. Una tribu, una nación, de acuerdo a la promesa. Pero ella vino con una mala idea. Mira, Abraham, soy estéril. Toma, por tanto, mi hija Agar, a mi esclava Agar, y ten con ella relaciones sexuales, y eso va a producir un hijo. Y él va a ser el hijo de la promesa. Eso es lo que pensó. La fe verdadera es confiar en Dios, en que mantenga sus promesas. Dios mantiene sus promesas. Pero cuando usted quiere ayudar a Dios a cumplir sus promesas, tenga que tener mucho cuidado porque hay algo que está mal con eso. Es como si no tuviera fe. Por ejemplo, nosotros somos pro Israel, pero no quiere decir que estemos trabajando para que Dios pueda cumplir sus promesas. Dios no necesita nuestra ayuda. Él va a hacer esas cosas que tiene que hacer Él solo. Lo que Él ha profetizado va a pasar. No hay que ayudarle. Eso fue el error de Sara. Si nosotros tratamos de nuestra propia fuerza cumplir las promesas de Dios en vez de dejarlo que Él lo haga, en nuestra fuerza, vamos a hacerlo mal. Vamos a equivocarnos. Nos va a pasar el mismo que a Sara. Va a complicar las cosas. Mejor dejemos a Dios que sea Dios. Nuestras soluciones no son buenas. Es mejor confiar en Dios, que Él es el que arregla los problemas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Sara? Sara le dijo a Abraham, toma a Agar, conciban un hijo. El hijo se llamó Ismael. ¿Y qué pasó? Sara se volvió celosa. Empezó a tratarla mal. ¿Qué relación puede ser esa? Agar estaba alrededor de... En medio de una familia. ¿Y qué pasa? Y Sara la echó. Echó a Agar y al hijo. Pero Dios la mandó de vuelta. ¿Pero qué pasó? Vamos a Génesis 21. Verso 8 al 14. Ya había nacido Isaac. Ismael era un adolescente. Y vamos al verso 8. El niño creció y fue destetado. Estamos hablando de Isaac. Y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. El hijo de la promesa. Obviamente Abraham va a poner un gran banquete por él. ¿Y qué pasó? Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, Ismael, estamos hablando de Ismael, el cual le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Es probable que el celo del banquete lo haya llevado a burlarse del hijo. Del hijo de la promesa. Entonces le dijo, verso 10. Eso fue lo que le dijo Sara a Abraham. Por eso dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo, no va a compartir la herencia con Isaac. Estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de su hijo. Claro, lo amaba, era su primer hijo. Y muchos de los musulmanes vienen de Ismael, pero vienen de otras tribus también, de otros lados. Muchos de ellos sí vienen de Ismael. De ahí vienen los árabes. Muchas naciones vienen de Ismael. La mayoría de esas naciones son árabes. Y la mayoría de esos son musulmanes. Abraham fue el padre de los hebreos y el padre de los árabes. Él amó a Isaac y también amó a Ismael. Y si usted es un musulmán, no necesariamente piensa que es una persona mala. Simplemente piense, esa persona también tiene que ser salva. Comparte el evangelio con ellos también. Es descendiente de Abraham. Verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes sobre el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sara los quería fuera por las razones incorrectas, pero sin embargo era algo bien, era algo bueno para ellos. Sigue el Señor en verso 13. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Verso 14. Al día siguiente, Abraham se levantó muy de mañana, tomó un pan y un odre de agua y se le dio a Agar. Lo puso sobre su hombro, le entregó el muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Cuando le faltó el agua al odre, puso el muchacho debajo de un arbusto. Vea qué problemas. Problemas para Sara, problemas para Abraham, problemas para la nación judía. Hasta este día hay problemas por eso. Por haberse tomado la promesa de Dios en nuestras manos. Y eso no aplica solo a Sara. No, nosotros, lo mismo. No tratemos de cumplir las promesas de Dios con nuestras propias obras, por favor. Y eso es lo que está hablando Pablo. Verso 9. Veamos esto otra vez. Pero vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, se burlaba de Isaac. Y esa es la... Es de este hecho histórico es lo que Pablo va a hablar en Gálatas. De nuevo, Gálatas capítulo 4, verso 23 al 27. Está hablando de los dos hijos. Cada uno de los hijos representa un pacto. Verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. El primero, el hijo de la esclava, ¿eso fue un hijo milagroso de Dios? No. Fue de la carne. Pero el de la libre fue un milagro. Vino una promesa. ¿Es usted una persona de la carne o de la promesa? ¿Usted está confiando en Dios para cumplir sus promesas para salvar? ¿O usted está confiando en sí mismo? Tratar de organizar su propia solución. Está diciendo, no, tranquilo Dios, yo lo tengo, yo lo puedo hacer. Tranquilo Dios, yo lo puedo hacer yo solo. Tengo una mejor idea. Es el principio que estamos hablando acá. Usted jamás va a tener una mejor idea que Dios. Es imposible. Nunca va a tener una mejor idea. Confíe en Dios que Él cumple sus promesas. ¿Y qué quiere decir? No obremos, no trabajamos, no plantamos, no nos esforzamos. Eso no es el punto. Usted no se sienta y deja que Dios haga las promesas sin que usted obre. Ese no es el punto. Pero ¿cómo sabe usted entonces si está hablando en el está orando en el espíritu o en la carne? ¿Cómo lo sabe? Cualquier cosa que usted haga que no está precedido por oración, hecho mientras ora, y después de terminarlo, cerrado con oración, probablemente va a estar en confianza en usted, no en confianza en el trabajo de Dios. La oración lo que hace es establece nuestra dependencia en el Señor. Si usted no ora y si usted no está en oración cuando hace las cosas, usted no está dependiendo del Señor. Empiece su día en oración. Empiece su día en devoción al Señor. Llénese el Espíritu. Dios nos llena de su Espíritu. Las Escrituras están controladas por el Espíritu. Empiece su día en oración. Empiece el día en las Escrituras. Que se vuelva natural para usted caminar en lo supernatural. ¿Qué está matando a la iglesia moderna? Las fórmulas. Tenemos una fórmula para todo. Hay una iglesia que tiene, bueno, si usted no toca a una persona que visita a la iglesia 7 veces, no van a volver. Entonces, claro, las personas que introducen a los visitantes de la iglesia les dan la mano, les tocan el hombro, les tocan el brazo, así 7 veces. ¿Y eso qué es? Eso es confiar en una fórmula. Pero, por ejemplo, si usted ve un visitante de la iglesia, seamos hospitalarios con esa persona. Démosle la bienvenida de corazón. No con una fórmula, no con un número, sino porque es de corazón. Lo mismo. Empiece su día lleno del Espíritu, en oración, en la palabra. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Vamos a leer del 22 al 27. No quiero. La próxima semana vamos a hablar más del tema. Vamos a hablar de las dos diferentes Jerusalenes que hay: la Jerusalén del cielo y la Jerusalén de la tierra. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Muchos de nosotros estamos todavía preocupados en construir la Jerusalén de la tierra. A mí me gustaría, por ejemplo, tener un edificio nuevo de la iglesia. Pero esa no es nuestra. Esa no es nuestro Jerusalén en la tierra. Nosotros servimos es la Jerusalén del cielo. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero vamos de nuevo. Verso 22 al 27. Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Ismael, eso no fue un milagro, no fue una idea de Dios. Pero el de la libre, Isaac, en virtud de la promesa, eso fue un milagro. Sigue verso 24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Va a decir, uno representa, Ismael representa el pacto antiguo, e Isaac, el nuevo pacto. El nuevo pacto está en la sangre del Señor, Señor Jesús, y salva para siempre. De nuevo al texto. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Eso es lo que pasa con la ley del Antiguo Testamento. Esclavitud. Pero usted puede ser libre en Cristo, a través de Cristo. A través de Cristo y no de la ley. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. Hay libros completos que se han escrito en esto. Pablo dice que Sinaí está en Arabia. no está en la península de Sinaí. En el siglo IV, la madre del emperador Constantino encontró supuestamente al Sinaí y nombraron esa película la península del Sinaí, pero ahí no está el monte Sinaí, en verdad, está en Arabia. Hay arqueólogos que piensan que lo han encontrado ya, pero los musulmanes no los dejan ir allá. La montaña entera, la parte encima de la montaña está quemada. Hay pictográficos, imágenes pictográficas en las rocas de falsos dioses egipcios. Sitio que arqueológicamente provee por evidencia de un par de millones de personas acampando en ese lugar, en Arabia, no en la península de Sinaí. Moisés fue por el lado de abajo, al Sinaí en Arabia, no en la península. Como anécdota para que sepan. Esta parte del Mar Rojo de arriba, no hay evidencia del cruce de los hebreos. Pero acá abajo, al lado de Arabia, se encuentran, por ejemplo, ruedas de carros egipcios, pictográficos, imágenes. Y qué interesante que los hebreos hayan llevado imágenes de dioses hebreos, de dioses egipcios, por favor. Es como llevar basura después de haber sido llamados al Señor. Basura espiritual, por supuesto. Y de vuelta al texto. Esta Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos, está en la esclavitud. Por supuesto, Jerusalén estaba en esclavitud a Roma. Primero a los asirios, a los griegos, a los persas, babilonios, estuvieron en esclavitud a los egipcios. Eso es lo que corresponde a la esclavitud del antiguo pacto. Pero, verso 26, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y aquí está citando al profeta Isaías. Pues está escrito, regocíjate estéril, tú que no has dado a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. De Isaías 54, que está hablando los judíos volviendo del exilio. Como una nación estéril que de repente empieza a tener hijos. De repente van a tener más hijos. La estéril. Esa es la aplicación del texto. Los hijos de la promesa, que son la iglesia, que son los hijos de la promesa, que son los creyentes, que somos en Isaac, van a algún día a tener más números que los hijos de la carne, los hijos de la esclava, los hijos de Agar, los que confían en la ley. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Se acuerdan cómo Ismael se burlaba de Isaac? Y hasta podía decirse que peligraba por culpa de él. Eso es lo que está hablando. La próxima semana vamos a hablar de la Jerusalén del cielo. Así como Ismael persiguió a Isaac, así los que son de la carne persiguen a los que son del Espíritu. Y ya cerrando, No le crea a los falsos profetas, no le crea a los falsos maestros. Recuérdese lo que dijo Jesús. Los falsos profetas van a venir a ustedes como lobos. Como lobos en piel de oveja. Si los falsos profetas vinieran anunciando quiénes son, usted no necesitaría pastores. Sería muy sencillo. Si la gente fuera honesta. Pero así no son. Lo mismo, hay políticos allá que dicen, no, lo amamos, lo queremos. Queremos lo mejor para ustedes. Dicen eso. Pero si usted me va a decir a mí, yo estoy a favor del aborto, a favor de matar a los niños, no venga a decir que me ama. Son lobos en piel de oveja. No caiga usted en estos falsos maestros, en estos falsos profetas. Seamos apasionados, seamos celosos, pero por lo que es cierto, por lo que es verdadero, por lo que es justo, por lo que es bueno. Ser celoso quiere decir que usted está dando el 100%, dé el 100% por Jesús. Bueno, descanse, no quiere decir que no descanse. Si su presión está subiendo, si el doctor está dando, los doctores se dan cuenta que su horario es demasiado, pues de pronto es tiempo de descansar. Si quiere seguir sirviendo a Jesús, hay que descansar. Pero hágalo de corazón. Sea celoso, sea apasionado, dé el 100%. Y a veces para dar el 100% tiene que descansar y comer. No McDonald's, sino comida buena. Sea celoso, apasionado por la verdad, por lo que es correcto. Yo espero y oro que nosotros seamos gente celosa. Gente apasionada por Jesús. Si usted me dice, tengo un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ¿sabe lo que quiere decir? Que usted tiene ambos pies en el mundo. Ponga todos sus huevos en una sola canasta, en la canasta de Jesús. Lo estaba siguiendo 5,000 personas a Jesús y les dijo simbólicamente, usted tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Y los 5,000 se fueron. Se volteó y le dijo a los apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? ¿Y qué les dijo Pedro? Pero le dijo, ¿y a quién más vamos a ir? Y esa no es la estrategia de muchas iglesias, de tener grandes números. Jesús dice, es mejor que tenga 12 en una iglesia y que uno sea uno falso, a tener 5,000 que sean falsos. Jesús se volteó a Pedro y le dijo, ¿usted también se quiere ir? Y probablemente Pedro no estaba muy excitado, muy emocionado cuando dijo esto. ¿Y a dónde más vamos a ir? Hemos venido a creer que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tienes las palabras de la eternidad. ¿A quién más vamos a ir? Y de paso, yo tengo que tomar medicamentos porque tengo convulsiones por la noche a veces. Y tomo un poquito de lo que me dan, porque si tomo mucho me duermo demasiado. Y a veces esa medicación me da estrés, me da ansiedad. Y en esos momentos en los que tengo esa combinación, a veces dudo a Jesús. ¿Sabe qué pienso? ¿Sabe qué recuerdo? Recuerdo ese pensamiento de Pedro. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde más vamos a ir? Todo lo que tenemos en Jesús. Así tengamos dudas, volvamos a Jesús. Juan Bautista tuvo dudas de Jesús. Juan Bautista preguntó, ¿y a ti tenemos que seguirte? Y él le dijo, le mostró lo que estaba haciendo. Jesús te dijo, yo soy. Confíe en Jesús, solo en Él. No hay nadie más a quien ir. Confié enteramente en Él. No en la sabiduría del hombre, sino en Jesús. Sea celoso, sea apasionado por lo que es correcto, lo que es bueno. No ponga su fe en la ley. La ley es incapaz de salvarlo. No se ponga bajo la ley. Reconozca su libertad en Cristo. La salvación está encontrada en la promesa. Se encuentra en la promesa, en la gracia, en la fe. La salvación se encuentra en Jesús, no en la ley. Y si usted trata de mezclar las dos cosas, no sirve. Es una cosa o la otra. Decida hoy. ¿Voy a confiar en Jesús para la salvación? ¿Voy a confiar en cómo puedo llevar la ley? Espero y oro que como su pastor, ustedes busquen y confíen en el Señor. Si usted se enfoca en la ley para su salvación o para santificación, no va a ser, no va a llegar tan lejos a como cuando se enfoca en Jesús y en amarlo a Él, en buscarlo a Él, buscarlo en el Espíritu, siendo un hijo de la promesa, siendo un hijo de la mujer libre, no de la esclava, confiando en Jesús, no en la ley. Y con esto cerramos el mensaje.